En estricto cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, a continuación presentamos un programa cultural educativo en horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes, de producción nacional.
Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Max FM presenta Cultivemos Salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos Salud.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cultivemos Salud. Estamos bajo la dirección general de Rafael Hernández y Wilmer Rafael Hernández. En la gerencia de producción, Mauricio Belio. En la gerencia de mercadeo, Marisela Velázquez. En el control técnico, Luis Eduardo Serlín. En la asistencia de producción, Mayra Navas, Ricardo José Pacheco y Rómulo Flores Martínez. En la producción general y locución del espacio, quien les habla, José Ovelio Pacheco Malpica, pediatra puericultor, certificado de locutor 20.298, generando señal en frecuencia modulada desde Valencia, Venezuela, a través de Max 92.9 para la región central del país y para el resto del mundo por www.maxfm929.com. También nos pueden seguir por Instagram @maxfm929, Twitter @maxfm929radio, el Instagram del programa @cultivemosalud.be. Cultivemos es una sola palabra unida por una sola S, donde tenemos un link para que usted escuche en diferido nuestro programa en las diferentes plataformas de podcasts que existen. Este programa es una presentación de Dr. Francisco Morillo, manos expertas, traumatología general, cirugía de la mano y microcirugía, Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, nivel mezanina, consultorio 001-A, celular 0414-359-7411 e Instagram @dr.franciscomorillo. Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Con más de 30 años de experiencia en el manejo clínico pediátrico de niños y adolescentes sanos y enfermos, el doctor José Ovelio Pacheco Malpica ofrece sus servicios domiciliarios en Valencia a través de los teléfonos 0414-437-6560 y 0412-334-6958. Llame con confianza, estoy a sus órdenes y con gusto les atenderé. Hoy en Cultivemos Salud vamos a hablar de un tema muy interesante, la cirugía oncoplástica de la mama. Hemos invitado a un prestigioso cirujano oncólogo, el doctor Ricardo Antonio López Pérez, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, con posgrado en cirugía general en el Hospital Central de Maracay, UCB, Universidad de Carabobo. Cirugía oncológica en el Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño de la Universidad de Carabobo también, mastólogo. Y bueno, como él mismo me dijo, médico de profesión y fotógrafo de corazón. Bienvenido, Ricardo.
Hola, buenas tardes, José Ovelio. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para ti. Feliz inicio de semana y de mes de julio. Y por supuesto, un saludo cordial a toda tu audiencia, la que seguramente cada lunes te sigue a través de 92.9 FM en este prestigioso programa que tiene ya, ¿cuántos años? Como bueno, 30.
Bueno, nosotros tenemos 33 años en la difusión de temas de salud en diversos medios. TV regional se llamaba Respuesta Médica, en medios comunitarios también Respuesta Médica y Cultivemos Salud o Hablando de Salud, y 11 años que ya tenemos acá en la radio. En total, 33 años difundiendo temas de salud.
Bueno, fíjate que no estuve tan lejos de la apreciación cronológica de cuánto tiempo tienes difundiendo salud a través de los medios.
Así es, bueno, y esto ha sido un triunfo porque tenemos excelentes técnicos, muy buen material de apoyo, pero sobre todo porque tenemos invitados prestigiosos como tú.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de el cáncer de mama, que es, digamos, la base del tema de hoy. ¿Es frecuente el cáncer de mama en Venezuela y en el mundo?
Fíjate que siempre esa es una pregunta sumamente interesante. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por enfermedades oncológicas en la mujer a nivel mundial. En Venezuela no escapa de esa estadística, y ciertamente hace 2 días estaba leyendo algo sobre un informe justamente del mes de mayo de la Organización Mundial de la Salud, en donde hacían énfasis sobre el programa que tienen para atender cáncer de mama a nivel mundial. Ellos en sus estadísticas dicen que para el año 2021 tenían aproximadamente 4.4 millones de casos nuevos de cánceres en diferentes, digamos, en diferentes órganos, pero que casi el 25% de esos era cáncer de mama. En el año 2020, yo tenía unas estadísticas de que para el año 2020 se habían reportado 2.200.000 casos nuevos de cáncer de mama a nivel mundial. Eso nos da, ¿no? Eso nos da una cifra impresionante de 6.027 casos nuevos por día.
Es muchísimo.
Es muchísimo. Y además se reportaban unas 685 mil muertes por año. Eso nos da otra cifra impresionante. Si dividimos eso entre 365 días del año, estamos hablando de 1.876 muertes por día por esta
por
causa.
Cáncer de mama a nivel mundial.
Entonces, por supuesto, es una condición sumamente frecuente a la cual hay que prestarle atención a nivel mundial, y es por eso que, por ejemplo, para el año 2040, que es la proyección que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, se está promoviendo este plan en el cual se estimula el intento, pues, de hacer diagnóstico precoz y los planes de pesquisa, sobre todo en aquellos países que son considerados tercermundistas, ¿verdad?, que no son países de primer mundo,
donde los diagnósticos, por supuesto, son muy tardíos.
Por supuesto que esta es una condición que está muy asociada a los estratos sociales, por decirlo de alguna manera, en los que mientras más bajo es el estrato social, usualmente el diagnóstico, al momento en que se realiza, es en una etapa mucho más avanzada.
Claro. Entonces te hago una pregunta. ¿Es sintomática o asintomática? Es decir, ¿hay síntomas o no hay síntomas? ¿En qué momento se pesquisa la enfermedad? Vamos a hablar de eso.
Fíjate bien. El término pesquisa, eso es una interesantísima pregunta, porque el término pesquisa es cuando uno realiza un estudio, en este caso, por ejemplo, una mamografía, que es el método ideal de pesquisa, en pacientes que son asintomáticos. Entonces, la intención de la pesquisa es identificar pacientes que tienen la enfermedad antes de que ésta se manifieste de alguna manera. En ese sentido, el cáncer de mama, muchas veces, sobre todo en los estadios tempranos, en los estadios precoces, se diagnostica de manera asintomática. Es decir, es el paciente que se hizo una mamografía, por ejemplo, no sintiéndose nada, y el hallazgo del estudio radiológico es, por ejemplo, un grupo de microcalcificaciones sospechosas que pueden hacer que el médico tratante, pues, decida tomar una biopsia de ese grupo de microcalcificaciones que no han dado ningún síntoma hasta ahora, pero que están allí, y es una forma, por ejemplo, de diagnosticarlo de manera precoz. Puede ser asintomática también de otra manera, cuando el paciente tiene, por ejemplo, un nódulo o un tumor o una masa. No importa el nombre que se le dé, es una pepita que está allí.
Una pepita que se
toca. Claro, y que a lo mejor no se la toca, pero está allí porque de repente es pequeña y la mama es voluminosa, entonces no se la toca. Esa es otra forma de presentación asintomática. Pero, por supuesto, en estadios un poco más avanzados, puede presentarse a través de un nódulo en la mama, de un hundimiento o de una deformación en la piel cuando comprimes la cintura sobre las manos sobre la cintura y haces presión en los músculos pectorales, a lo mejor hay alguna deformidad. Puede manifestarse sintomáticamente también como unos ganglios axilares palpables. Claro. Y también eventualmente puede manifestarse como una secreción sanguinolenta a través del pezón.
En una mujer que no tiene ningún embarazo ni nada
que por no el estilo, tiene sino nada.
Que está en cero.
Entonces, ojo con quienes nos están escuchando para que por favor sean multiplicadores de la información. Hay que estar muy atentos a las secreciones a través del pezón.
Claro. Otra cosa importante es que nosotros debemos difundir a través de este medio, que bueno, no será suficiente las veces que se haga, para que llegue la información de que hay varios estadios del cáncer de mama, y tú, digamos, en una forma muy sintetizada, nos expliques que hay una serie de estadios de 0 a 4, ¿verdad? Y que pueden afectar a la mujer sin que ésta se dé cuenta, y que cuando se da cuenta ya está en un estado avanzado.
Claro. El tema de los estadios es un tema, digamos, bastante largo y complejo, porque, como tú bien dijiste, va desde el estadio cero, que es lo que se refiere a lo que es el carcinoma in situ, es decir, aquel carcinoma que no ha rebasado la pared de los ductos o de los lóbulos, porque hay lobulares y hay ductales. Y están lo que se llama los carcinomas infiltrantes, que son aquellos que de alguna manera rompen la pared, bien sea, por decirlo en lenguaje sencillo, de los ductos o de los lóbulos, y entran en contacto con el tejido vecino. Esos son enfermedades que van desde el estadio 1 al estadio 4, en el cual el estadio 4 es aquel que tiene metástasis, es decir, una diseminación de la enfermedad fuera de la glándula mamaria.
Bueno, estamos hablando con el doctor Ricardo Antonio López Pérez, excelente mastólogo y oncólogo, cirujano egresado de los hospitales General de Maracay y del Instituto Oncológico Miguel Pérez Carreño, con amplia experiencia en oncoplastia. Para quienes deseen asesoría, él está en el Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, piso 5, consultorio 502. Los números de contacto son el 0414-347-8969 y el 0241-858-4741. En Instagram es dr.ricardolopez_mastología. Ya regresamos con más de este interesante tema, que es cirugía oncoplástica de la mama.
Publicidad.
¿Requiere usted de una evaluación traumatológica en manos expertas con tecnología de última generación para un óptimo tratamiento? El doctor Francisco Javier Murillo ofrece sus servicios en traumatología general, cirugía de la mano y microcirugía para el estudio, diagnóstico acertado y tratamiento de su afección, ofreciendo su consulta en el Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, nivel mezanina, consultorio 001-A. El horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y en el caso de emergencias, las 24 horas, previo contacto vía WhatsApp. Doctor Francisco Javier Murillo. Sus contactos 0241-858-1649, 0414-359-7411 y en Instagram @dr.franciscomorillo. Y ahora quiero hablarles de Farmacia Internacional. 39 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Cuenta con una amplia gama de medicinas en el ramo oncológico. Es una farmacia de mucha trayectoria y experiencia en Valencia. Farmacia Internacional cuenta con el más amplio stock de medicinas y tiene además la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamento, con sus precios muy accesibles. En Farmacia Internacional le atienden con gran seriedad y responsabilidad. Tienen además un trato humano y de respeto. Farmacia Internacional está en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, soy el doctor José Ovelio Pacheco Malpica. Durante más de 30 años de experiencia como pediatra puericultor, he podido atender a niños y adolescentes, tanto sanos como con diferentes patologías, ayudándolos en su sano crecimiento y desarrollo. Pueden contactarme a cualquier hora del día para consultas domiciliarias en Valencia a través de los números 0414-437-6560 y 0412-334-6958. Llame con confianza, estoy a sus órdenes y con gusto les atenderé.
Una semilla germina cuando se cultiva con dedicación y excelencia. Cultivemos salud.
Y continuamos hablando de oncoplastia mamaria. Hemos invitado al doctor Ricardo Antonio López Pérez y habíamos quedado un poco en lo que eran los estadios que hay del 0 al 4. ¿Puedes continuar un poquito hablando de esto y empalmarlo un poco con lo que es la parte del tratamiento?
Sí, cómo no. Los estadios es un tema complejo, incluso para los médicos es un tema complejo. ¿Por qué? De manera general podemos decir que para el estadio se toma en consideración tres aspectos. Uno, el tamaño del tumor medido en centímetros. Por ejemplo, T1 son menos de 2 centímetros, T2 son mayores de 2 y menores de 5, los T3 son mayores de 5 centímetros y los T4 tiene que ver con el tamaño tumoral, pero también el compromiso o la extensión hacia la piel o la pared del tórax. Existe esa clasificación entonces que se llama TNM y el N se refiere al estado de los ganglios de la axila, que es digamos la zona primordial de diseminación o de drenaje linfático de la glándula mamaria, y la M es la presencia o no de metástasis, es decir, enfermedad fuera del órgano de origen, que en este caso es la glándula mamaria. En ese sentido, dependiendo de lo que tengamos en el T, el N y el M, que son muy variados, entonces podemos establecer una clasificación por estadio.
Claro. Ahora, cuando vas a comenzar a hablar entonces un poco de la relación entre el estadiaje y las opciones de tratamiento.
Claro, por supuesto que, digamos, hay estadios que se consideran estadios precoces. Es decir, estadios que no son localmente avanzados. Todo aquello que sea una lesión localmente avanzada usualmente va a un tratamiento que llamamos prequirúrgico o neoadyuvante, que usualmente puede ser la administración de quimioterapia, la administración de hormonoterapia. También se ha utilizado en algunos pacientes que expresan un factor de crecimiento conocido como HER2. Entonces también hay terapias con anticuerpos monoclonales que van dirigidas hacia estos tumores que expresan ese tipo de receptor.
Entonces, bueno, en términos sencillos, háblame de un poquitico de los anticuerpos monoclonales para que lo entiendan los oyentes.
Bueno, los anticuerpos monoclonales son hay gente que los llama vacunas. Es un anticuerpo, pero no es una vacuna como las que tú utilizas en sarampión, rubiola y
rubiola, esas cosas, sarampión, ¿no? Parotitis, etcétera.
Entonces, claro, la expresión de ese receptor que se llama HER2 permite utilizar un anticuerpo, que son anticuerpos monoclonales, que van dirigidos hacia ese receptor, cuya función es, por ejemplo, decirle a la célula que se multiplique. Entonces ellos van y se meten en el puesto que corresponde y bloquean esa función que tendría ese receptor, que es darle una señal, digamos, a la célula, al ADN, para que se replique. Ellos lo que hacen es bloquearlo. Eso dicho de manera sencilla, ¿ok?
Al regreso vamos a continuar con lo de las opciones de tratamiento para más adelante hablar de la propiamente de la oncoplastia.
Perfecto.
Ya regresamos.
92.9 más.
Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado, la salud. Cultivemos salud.
Continuamos hablando de oncoplastia mamaria con el doctor Ricardo Antonio López Pérez. Por cierto, él trabaja en el Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, piso 5, consultorio 502. Los números de contacto son el 0414-347-8969 y el 0241-858-4741. En el Instagram, dr.ricardolopezpisomastología. Ricardo, hemos hablado de la estadificación, el tratamiento, pero ¿en qué se basan las opciones de tratamiento para realizar la individualización de cada caso?
Bueno, de manera sencilla voy a decir que el tratamiento se basa en, primero, en la etapa en la cual está la enfermedad, que son los estadios, punto uno. Punto dos, hay otros factores que son importantes para determinar el tipo de tratamiento, que es lo que conocemos hoy día como el perfil molecular, que son lo que se conoce como los tumores o los cánceres luminales, que son los que expresan receptores hormonales, luminal A y B, los HER positivos, que son los que expresan el factor de crecimiento HER2, y los que se conocen como triples negativos, que no expresan ninguno de las anteriores. Estos dos últimos son los de peor comportamiento. Entonces, a veces una paciente que esté en un estadio X no se maneja igual si se trata de un luminal o se trata, por ejemplo, de un triple negativo. De allí que el trabajo en equipo con el cirujano oncólogo, o por lo menos es la manera como yo lo hago, yo todos los casos los discuto con oncología desde el principio.
¿Oncología médica?
Con oncología médica, y por supuesto también los discuto y los presento con cirugía plástica, ya que estamos hablando de cirugía oncoplástica.
Por supuesto.
Procuramos de que el paciente sea visto desde el principio también por todos los especialistas. Entonces, bueno, las opciones de tratamiento son los tratamientos sistémicos, que son los que se dan vía oral o se inyectan endovenoso, los tratamientos locales y regionales, que es lo que corresponde a la parte quirúrgica, y de radioterapia. Entre estos tres especialistas manejamos la parte, digamos, gruesa de la patología. Por supuesto, en muchas oportunidades el paciente amerita también de la asesoría de un psicólogo.
Es importante,
porque es importantísimo para la evolución del paciente.
Claro, claro, porque esa reconstrucción implica que va a haber primero una relativa amputación, y precisamente hay que darle el apoyo a esa persona que va a sufrir esa cirugía y explicarle bien, y que el resto de la familia también se involucre y le dé apoyo.
Por supuesto, porque como yo siempre digo, los pacientes con cáncer es una enfermedad familiar.
Claro.
Aquí se involucra la pareja, los hijos, los hermanos, etcétera, los padres.
Ricardo, y antes de comenzar a hablar de lo que nos trae al programa de cirugía oncoplástica,
así es,
hay un término que se difunde mucho, incluso por los medios, que es tócate. ¿Eso funciona o no funciona?
Eso es lo que yo llamo la nefasta campaña publicitaria,
claro,
del tócate, que ha hecho, yo creo, mucho daño. Me disculpo de antemano con quienes fueron las banderas de esa campaña, pero es que no es posible que el paciente llegue con un estadio avanzado de la enfermedad o que te diga que ellos no vinieron antes.
¿Qué es cuando se lo tocan? ¿Qué es cuando se lo puede tocar?
¿Qué es cuando se lo tocan? Porque si unas manos entrenadas como las nuestras a veces no palpan un tumor y el tumor está allí, ¿qué queda para una mano que no está entrenada? Entonces la campaña del tócate, a mi forma de ver las cosas, ha permitido que el paciente llegue con una etapa avanzada, porque te dice, bueno, es que yo no vine antes porque yo no me sentía nada.
Claro.
No, señora, usted no tiene que esperar sentirse algo. Lo ideal es que usted cada año se haga sus estudios.
¿A partir de qué edad?
Bueno, fíjate, eso es una cuestión controversial, porque me dicen, bueno, ¿a partir de qué edad se hace usted la ecografía? Bueno, yo le digo que las muchachitas jóvenes se hagan la primera en lo que se desarrollan, ¿no? Claro, pudiera desarrollarse a los 9 y quizás no. Pero bueno, 18 años, esperando que la mama esté un poco más un poco más madura, cuando comienzan la actividad sexual. En cuanto a la mamografía, que quizás es el método de pesquisa más importante, en la reunión de consenso de la Sociedad Venezolana de Mastología no hubo consenso en ese sentido. Algunos partían de los 35, otro de los 40. Entonces, bueno, y cuando revisas la literatura a nivel internacional, seguramente vas a conseguir cifras que están entre los 35 y 40 años. Hay que tomar en consideración algunos factores, que son los factores de riesgo. Hay escalas que se utilizan ya preestablecidas para evaluar el riesgo de cada paciente, y eso también te permite, como especialista, a determinar en qué momento le pides al paciente un estudio.
Claro, está muy bien. Ahora, un poquito, ya que nombramos la oncoplastia, ¿cómo es la historia de la cirugía para llegar a la oncoplastia?
Bueno, esa es una excelente pregunta, porque resulta ser que por mucho tiempo, digamos, la interpretación de cómo se origina el cáncer de mama ha sido, digamos, conflictiva. En la antigüedad hay gente que decía que el cáncer de mama era una enfermedad sistémica, es decir, de todo el organismo, y otros decían que era una enfermedad local. Entonces, bueno, esa disyuntiva estuvo por muchos años en los siglos anteriores. Entonces, desde Hipócrates, 400 antes de Cristo, que decía que era una enfermedad sistémica, y Galen también decía y hablaba de la teoría de la bilis negra. La bilis negra no es otra cosa que la menstruación. Y entonces, bueno, claro, en ese momento el cáncer de mama se diagnosticaba en mujeres posmenopáusicas. Pero bueno, posteriormente hubo personas como el doctor Virchow, que fue un patólogo importante, que conjuntamente con el doctor William Halstead, que es el que, digamos, inventó una de las mastectomías más famosas, que es la mastectomía de Halstead, pero era una cosa mutilante porque quitaban la piel, los músculos, los elementos de la axila. Preconizaban que el cicatrizar por segunda intención, es decir, que no pones puntos, sino que deja que eso cierre por su propio medio, preconizando que la cicatriz funcionaba como barrera, hacían de esta una cirugía profundamente mutilante. Y entonces, por supuesto,
tomaba en cuenta la parte psíquica de la
persona. No, para nada, para nada. Entonces, claro, ¿qué sucedía en esos momentos, que eran en los años 60? Que, digamos, con esas cirugías monstruosas, tenían bastante control de la enfermedad. Entonces, por supuesto, eso de alguna manera afianzaba los conceptos del doctor Halstead. Y además, él preconizaba el hecho de que la transposición, es decir, el traer tejido sano o piel o tejido linfático y piel de otra parte para tapar ese defecto, favorecía que una recaída de la enfermedad estuviese allí oculta por mucho tiempo, de manera indefinida. Y eso nos favorece la base para una reconstrucción.
Claro. Al regreso vamos a hablar de las siguientes fases de la cirugía en cáncer de mama hasta llegar a la oncoplastia. Ya regresamos, y les recuerdo que el doctor Ricardo Antonio López Pérez es médico cirujano oncólogo y de mama. Él, para cualquier asesoría, 0414-347-8969, 0241-858-4741, y su Instagram, dr.ricardolopez_mastología, y está en el Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, piso 5, consultorio 502. Ya regresamos.
Publicidad.
¿Requiere usted de una evaluación traumatológica en manos expertas con tecnología de última generación para un óptimo tratamiento? El doctor Francisco Javier Murillo ofrece sus servicios en traumatología general, cirugía de la mano y microcirugía, para el estudio, diagnóstico acertado y tratamiento de su afección, ofreciendo su consulta en el Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, nivel mezanina, consultorio 001-A. El horario es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y en el caso de emergencias, las 24 horas, previo contacto vía WhatsApp. Doctor Francisco Javier Murillo. Sus contactos: 0241-858-1649, 0414-359-7411, y en Instagram @dr.franciscomorillo. Y ahora quiero hablarles de Farmacia Internacional. 39 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Cuenta con una amplia gama de medicinas en el ramo oncológico. Es una farmacia de mucha trayectoria y experiencia en Valencia. Farmacia Internacional cuenta con el más amplio stock de medicinas y tiene además la mayor variedad de marcas para cada tipo de medicamento, con sus precios muy accesibles. En Farmacia Internacional le atienden con gran seriedad y responsabilidad. Tienen además un trato humano y de respeto. Farmacia Internacional está en el edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Amigos, soy el doctor José Ovelio Pacheco Malpica. Durante más de 30 años de experiencia como pediatra puericultor, he podido atender a niños y adolescentes, tanto sanos como con diferentes patologías, ayudándolos en su sano crecimiento y desarrollo. Pueden contactarme a cualquier hora del día para consultas domiciliarias en Valencia a través de los números 0414-437-6560 y 0412-334-6958. Llame con confianza, estoy a sus órdenes y con gusto les atenderé.
Max FM cultiva tu salud con el doctor José Pacheco. Cultivemos salud.
Bien, y continuamos acá hablando con el doctor Ricardo Antonio López Pérez acerca de cirugía oncoplástica de la mama. Habíamos estado comenzando a hablar de la parte histórica, es decir, de cómo eran de mutilantes las primeras cirugías. ¿Cómo fue evolucionando eso, Ricardo, hasta llegar a la oncoplastia?
Bueno, eso que estábamos hablando en el segmento anterior correspondía, por ejemplo, a lo que era el paradigma, el estándar de manejo en los años 60. Y así se mantuvo por un par de décadas más. Posteriormente, en los años 80, hubo trabajos simultáneos. Y no porque se pusieran de acuerdo, sino que cada quien hacía lo suyo en su país. El doctor Fischer, Bernard Fischer, en Estados Unidos, y el doctor Umberto Veronesi en Italia, ambos presentan en los años 80 sus trabajos en los cuales hacían cirugías preservadoras de la mama. Eso significa que quitas el tumor, pero queda la glándula mamaria.
Claro.
Y esto, en combinación con la radioterapia, permitía un control local y una sobrevida similar al que tenías con la mastectomía total.
Y no había tanta mutilación.
Pero entonces, o sea, sacaban el tumor, mejoraba la calidad de vida de la paciente con cáncer de mama. Y eso fue lo que abrió la puerta a las cirugías preservadoras de la mama.
Claro, claro, bien interesante. ¿Y qué otros? ¿Hay antecedentes de años anteriores a esta experiencia de los doctores Fischer y Veronesi?
Sí, sí, cómo no. Cuando, si revisamos la tabla. Yo por ahí conseguí en un momento una tabla que habla de los diferentes procedimientos de reconstrucción hechos por cirujanos y cirujanos plásticos desde 1590 hasta el año 2012. Ahí podemos ver, por ejemplo, Cerny en 1895, que intentó una reconstrucción con un lipoma gigante de la mama.
El lipoma
lo sacó de un sitio y lo puso en la mama como si fuera una prótesis.
Estaba la mama que se había
infectado. Claro, los injertos de grasa. Tanzini en 1906 ideó una técnica que se llama reconstrucción con el músculo dorsal ancho, que todavía se utiliza hoy. Es una técnica bien interesante. Y bueno, así sucesivamente. Hubo muchas formas de transposición de tejidos, injertos de músculo, por ejemplo, así como el dorsal ancho, que es músculo, también se hacen, por ejemplo, con músculo abdominal, que es el colgajo de Tram. Se han descrito las reconstrucciones con glúteo. Y bueno, por supuesto que las técnicas han ido avanzando muchísimo, se hacen colgajos con digamos, con microcirugía, en los cuales tú tomas parte del músculo, ¿verdad? Y haces una técnica de microcirugía para unir que es lo que se llama en medicina anastomosar.
Claro.
Esos vasitos sanguíneos para que la nutrición... Es una cosa muy bonita, por supuesto. Hoy día, además, trabajamos con la reconstrucción con prótesis, pues, con implantes, claro, mamarios y expansores, etcétera.
Es decir, que la reconstrucción pasó de una solución inútil y peligrosa a una reconstrucción casi con cualquier sí, de cualquier cosa, ¿no?
Sí, exactamente. Hay un enunciado de una revista del año 2018 que se llama Breast Surgery, cirugía de la mama, que dice la reconstrucción de la mama, un siglo de controversia. Ellos dicen que el tratamiento de cáncer de mama ha cambiado drásticamente en el último siglo, desde las amputaciones de la mastectomía radical de Halter en 1882 hasta actualmente, que casi que podemos reconstruir casi cualquier defecto. Bueno, la intención no es de reconstruir cualquier defecto, sino programar el manejo en conjunto,
la mejor opción
para que el paciente.
Ahora, cuando ustedes hablan de reconstrucción, ¿en manos de quién queda la cirugía oncoplástica? ¿Es del cirujano oncólogo con experiencia en plástica o es del cirujano plástico con experiencia en oncología?
Fíjate bien que esa es una pregunta muy interesante, pero yo quiero decir algo antes de que entremos en ese punto. El concepto de cirugía oncoplástica en un principio fue diseñado para las cirugías preservadoras de la mama, ¿okay? Aquellas en las que se quita el tumor y queda mama. Más recientemente, en una reunión de un grupo europeo que hubo en el 2017, se incluyeron en el concepto de cirugía oncoplástica aquellos pacientes que iban a una mastectomía total con conservación de la piel o con conservación del complejo areola-pezón. ¿Por qué hago la acotación? Porque en un principio, como dije, solamente la cirugía preservadora era hecha, la oncoplastia era hecha para cirugías preservadoras de la mama. Ahora, a partir de esa reunión europea, se incluyeron también aquellos pacientes que tienen una mastectomía total y que en algún momento se decía, eso no es oncoplastia, eso es reconstrucción. Bueno, eso estaba en discusión, ahora se acepta. ¿Quién lo hace? Fíjate bien, como la oncoplastia es un concepto, la oncoplastia ciertamente es un concepto que incluye cuatro aspectos fundamentales.
Uno, ¿cuáles son esos aspectos?
Uno, la que llevan como objeto, quiero decir, el beneficio
del paciente
físico, psicológico y emocional. Uno, una técnica oncológica apropiada, es decir, que se quita la lesión con criterios oncológicos. Dos, la remodelación inmediata de ese defecto que deja la resección del tumor. Tres, la reposición del complejo areola-pezón tras la remodelación. Y por último, la corrección de la asimetría de la mama contralateral.
Todo eso en el mismo tiempo
quirúrgico. Todo eso en el mismo tiempo quirúrgico. ¿Quién lo hace? Bueno, ahí está uno de los grandes retos. O eres cirujano oncólogo que tienes los criterios oncológicos muy claros e hiciste un entrenamiento adecuado en reconstrucción, o bien eres un cirujano plástico que estudiaste la parte de oncología
y puedes
para poder respetar esos principios.
Claro.
Que es lo que normalmente, porque hay muy poca gente que digo yo que está entrenada, yo conozco muy pocos que son cirujanos oncólogos y cirujanos plásticos. Tienen las dos especialidades. Hay muchos que han hecho entrenamientos en oncoplastia, pero básicamente son cirujanos oncólogos. Porque es que hay que respetar los conceptos de cada uno. O sea, el plástico, nosotros trabajamos en equipo. Nosotros tenemos un equipo conformado por cirujanos plásticos que están muy claros en los conceptos de oncología, porque además discutimos el paciente desde el principio.
Claro, tiene que estar muy claro porque es una cuerda floja. O sea,
claro,
está muy
claro. Entonces, el mejor beneficio para el paciente ocurre cuando tú lo planificas desde el principio con el equipo quirúrgico, con el cirujano plástico. Y también, por supuesto, así como ellos respetan nuestros criterios oncológicos, nosotros debemos considerar al plástico desde un principio para que no haya ese concepto antiguo que había con algunos oncólogos que decían, bueno, nosotros operamos y que vengan los plásticos a reparar el defecto, o dicho de manera un poco más coloquial, el hueco que nosotros dejamos.
No,
eso no se hace
eso
así.
No debe ser.
Eso no se hace así ahora. Entonces, claro, pero ha habido que, digamos, de alguna manera, con el paso del tiempo, moldear ese concepto para que las cosas funcionen bien. Entonces nosotros trabajamos en equipo, en el que cada quien respeta y entiende lo que hace el otro especialista.
Claro, cada quien es en la parcela que le corresponde.
Así mismo es.
Muy bien, y como, digamos, como colofón para ya cerrar el programa, ¿qué recomendación dices tú a las oyentes y a los oyentes? Porque el hombre también puede sufrir de cáncer de mama, como, digamos, para evitar llegar a la oncoplastia, sino que se pesquisen temprano los problemas de cáncer de mama.
Claro, esto es muy importante lo que tú acabas de decir, porque yo siempre digo que la gente debe hacerse un ente multiplicador de la información que recibe, que lo haga a su familia, que lo haga a los amigos, que lo haga a los vecinos, etcétera, porque sí, es un problema de educación. Entonces, lo importante es que cada paciente se haga su control anual de manera tal que pueda, si el caso lo amerita, hacerse un diagnóstico precoz y, por supuesto, sus opciones, digamos, de tratamiento quirúrgico, por decirlo de alguna manera, sean las más favorables. Siempre el diagnóstico a tiempo permite un tratamiento adecuado y, por supuesto, también, digamos, la sobrevida del paciente es mucho mejor cuando el diagnóstico es hecho de manera temprana.
Bueno, Ricardo, una perla de programa. Ha sido muy gratificante tenerte acá. Muchísimas gracias. Bueno, ya tú has venido a varios programas nuestros
y quedan la puerta abierta.
Claro, por supuesto. Mis amigos, hemos terminado por el día de hoy. Hasta la próxima semana.
Gracias por haber escuchado esta emisión de Cultivemos Salud. Estuvimos bajo la dirección general de Rafael Hernández y Wilmer Rafael Hernández. En la gerencia de producción, Mauricio Belio. En la gerencia de mercadeo, Marisela Velázquez. En el control técnico, Luis Eduardo Serling. En la asistencia de producción, Mayra Navas, Ricardo José Pacheco y Rómulo Flores Martínez. En la producción general y locución del espacio, quien les habla, José Ovelio Pacheco Malpica, pediatra puericultor, certificado de locutor 20.298. Generando señal en frecuencia modulada desde Valencia, Venezuela, a través de Max 92.9 para la región central del país y para el resto del mundo por www.maxfm929.com. También nos pueden seguir por Instagram @maxfm929, Twitter @maxfm929radio. El Instagram del programa @cultivemosalud.be. Cultivemos es una sola palabra unida por una sola S, donde tenemos un link para que usted escuche en diferido nuestro programa en las diferentes plataformas de podcasts que existen. Este programa fue presentado por Dr. Francisco Morillo, manos expertas, traumatología general, cirugía de la mano y microcirugía, Centro Médico Guerra Méndez, Torre D, nivel mezanina, consultorio 001-A, celular 0414-359-7411 e Instagram @dr.franciscomorillo. Farmacia Internacional, que tiene más de 38 años atendiendo eficazmente las necesidades de medicinas de sus clientes. Edificio Lucania, detrás del Centro Comercial Camoruco, al frente de PDVSA. Farmacia Internacional, salud y bienestar para su hogar. Con más de 30 años de experiencia en el manejo clínico pediátrico de niños y adolescentes sanos y enfermos, el Dr. José Ovelio Pacheco Malpica ofrece sus servicios domiciliarios en Valencia a través de los teléfonos 0414-437-6560 y 0412-334-6958. Llame con confianza, estoy a sus órdenes y con gusto les atenderé. Recuerden, amigos, háganlo bien. Lo vean o no lo vean, eso habla de su compromiso con ustedes mismos, con Dios, con sus semejantes y con nuestro amado planeta Tierra. Hasta la próxima semana.
Educando a toda una sociedad con el conocimiento más preciado, la salud. Cultivemos salud.